10:05, amigos y amigas, aquí en el aire de Futura, como todos los lunes, más o menos en estos minutos, nos vamos a ir a recorrer alguna zona cercana, a veces un poquito más lejano. En este caso, ya se suma el amigo Yamil Bekenstein, que suponemos casi materia obligada a quedarnos acá por América a raíz de los acontecimientos de las últimas horas. ¿Cómo va, Yamil? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Hola.
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿es así? ¿Estamos obligados a quedarnos medianamente cerca?
Efectivamente, la situación nos obliga a quedarnos por acá, un poquito ustedes lo adelantaron en el panorama y un poco también lo hablamos la semana pasada. Hubo elecciones en Ecuador, esas elecciones anticipadas, que van a poner a los funcionarios y a funcionarias que van a completar el mandato interrumpido de Guillermo Lasso, y finalmente se dio algo de lo que se preveía podía suceder. Habíamos dicho que era improbable que se terminara en primera vuelta, que lo más factible era que la candidata a Revolución Ciudadana, Luisa González, saliera primera de las elecciones y no le alcanzara el número suficiente para evitar el balotaje y fuera finalmente esta segunda instancia con alguno de los candidatos de los otros espacios. Bueno, finalmente esto fue lo que sucedió. Luisa González terminó ganando la elección con un poquito más del 33%. Y Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional, fue un poco la sorpresa porque se ubicó segundo con 23.73, o sea, casi 24%, lo que lo lleva a esta instancia que se va a desarrollar el día 15 de octubre, donde sí se va a definir finalmente quién va a ser el presidente, o en este caso la presidenta del Ecuador. En caso de que ganara Luisa González, recordemos, Luisa González pertenece a la Revolución Ciudadana y es la candidata, digamos, que cristaliza a todo el correísmo, a este movimiento que se encolumna detrás de la dirigencia de Rafael Correa, quien fuera presidente durante 10 años en el Ecuador, y uno de unas figuras más importantes de los últimos años en la política ecuatoriana. Bueno, finalmente, en caso de que ella se consagrara presidenta, sería la primera presidenta mujer del Ecuador.
Ah, mirá qué dato interesante ese último. Ahora, ¿es una correísta en el sentido estricto de que viene, digamos, de una cercanía hasta personal con Correa, o estamos hablando más de una suerte de formación, coalición, que deviene un poco de ese armado, pero una fuerza que ya es distinta a lo que fue hace 15 años?
A ver, no hay duda de que el contexto ha cambiado desde que Correa dejó el poder en 2017 hasta ahora, pero sí, Luisa González es una dirigente muy identificada con Correa. Fue funcionaria de su gobierno y además reivindica buena parte de las políticas llevadas adelante por Correa cuando fue presidente entre el 2007 y 2017. De hecho, una de las propuestas de campaña más importantes es devolver los programas sociales que Correa impulsó cuando fue presidente, a la vez que reactivar la economía bastante golpeada en estos últimos años y también reimpulsar un subsidio a las tarifas de combustibles, que en estos últimos años aumentaron bastante. En Ecuador es una tarifa muy sensible porque Ecuador produce petróleo y exporta buena parte de él. Siempre se caracterizó, o durante los últimos años, mejor dicho, se caracterizó por tener precios muy bajos de combustible y en los últimos pocos esto se modificó bastante. También habló de luchar contra la corrupción y ahí toma una de las banderas que el anticorreísmo le achaca habitualmente, que en este contexto en el cual el presidente Lasso fue acusado de corrupción y el expresidente Lenín Moreno también, bueno, la lucha contra la corrupción se hace más un objeto ineludible para todos los candidatos. Pero sí, respondiendo a la pregunta que me habías hecho hace un rato, es una dirigente muy vinculada a Correa, que en este momento Correa se encuentra exiliado en Bélgica, porque tiene una condena firme, en caso de volver a Ecuador sería apresado, pero ha sido funcionaria, ha sido viceministra, ha sido vicecónsul, ha encabezado la Secretaría de la Superintendencia de Compañías, o sea, no es una dirigente externa al correísmo.
Claro. Y esta foto de cómo quedaron las elecciones me recuerda un poco al panorama de Chile del 2021.
A ver, ¿cómo quedaron las elecciones? ¿Cómo quedó el resultado? Es un poco difícil de explicar en pocas palabras. Porque si bien Luisa González sale primera con 33,25%, que era lo que habíamos dicho hace un ratito, le va a costar mucho construir de cara al balotaje. Y cuando me refiero a construir, hablo específicamente de tratar de salir a juntar esos votos que no tuvo en esta primera vuelta para sumarlos de cara al balotaje. ¿Por qué digo esto? Por varios motivos. Me hace acordar bastante al panorama argentino de las elecciones que se vienen, por esto que voy a decir. Si bien la participación se esperaba que fuera más baja por todo el escenario de violencia en el que Ecuador se encuentra, los hechos de inseguridad y atentados contra candidatos, se suponía que podía llegar a mermar la participación electoral. Finalmente eso no sucedió, votó un poco más del 82% del padrón, que es más o menos lo que vota habitualmente en el Ecuador, que tiene voto obligatorio también. Entonces no hay mucho espacio para salir a pescar esos votantes que no concurrieron a la primera vuelta. Y por otra parte, al ser la candidata que sintetiza al espacio del correísmo, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que pudo sintetizar ese 33% que sigue apoyando a Correa. La desventaja es que al ser la única que cristaliza ese espacio, bueno, le cuesta pescar votos por fuera del espacio, que sabemos que en Ecuador también hay una dicotomía bastante grande entre el correísmo y el anticorreísmo, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde las fuerzas están más polarizadas o hay más concentración del poder. En Ecuador eso se dispersó un poco más en varias candidaturas, pero fundamentalmente fueron tres o cuatro las que sacaron un caudal de votos más relevante. Si bien Daniel Noboa, que está la sorpresa que habíamos comentado al principio, cuando hizo su discurso de campaña y contestó algunas preguntas a la prensa, dijo que no iba a dicotomizar en términos de correísmo y anticorreísmo, que él estaba en busca de un país nuevo, de esquivar esta dicotomía. Sin embargo, de cara a un balotaje, en cuanto se empiecen a cristalizar las estrategias electorales, es muy probable que tienda naturalmente hacia ese espacio, porque es de donde más votos puede llegar a conseguir, que si bien tiene un margen muy amplio para pescar votantes nuevos, bueno, sigue estando 9 puntos abajo.
Yamil, y esta figura, Daniel Noboa, ¿de qué recorrido viene? Y un poco también, ¿cómo podés explicarte vos esta sorpresa que se dio, que ahora ingresó al balotaje?
A ver, Daniel Noboa es una figura relativamente nueva para la política del Ecuador. Es un dirigente muy joven, tiene 35 años. Es el candidato de la Alianza Democrática Nacional y entró al balotaje por este margen que decíamos. Es, a diferencia de otros candidatos que sí apelan a la dicotomía correísmo-anticorreísmo, él buscó diferenciarse de esto. Es hijo de empresarios y su padre fue candidato a presidente 5 veces, que es Álvaro Noboa. No consiguió acceder al cargo y tiene una carrera política bastante corta. Ingresó al Congreso del Ecuador en las últimas elecciones, en el 2021, mandato que cesó, lógicamente, ahora, a partir de la disolución del Congreso, y presidió la Comisión de Desarrollo Económico en el Parlamento. Los últimos, si bien siempre estuvo vinculado al mundo empresario o al sector privado, fundamentalmente al sector bananero, entre el 2010 y el 2018 fue parte de la Corporación Noboa, que es la empresa del padre, donde fue director naviero y comercial, y tiene algunas propuestas vinculadas a la crisis carcelaria. En lugar de centrarse en la mano dura y la represión como el presidente Lasso o como alguno de los candidatos que fueron más por ese lado, la propuesta de Noboa está vinculada en acelerar los procedimientos judiciales para garantizar un juicio más rápido y justo, y además apuntar eso con inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, que habíamos dicho la semana pasada, tienen algunas deficiencias bastante relevantes, sobre todo vinculado al estado de anarquía, y donde las bandas delictivas vinculadas al narcotráfico manejan las prisiones. Entonces lo que propone Noboa es garantizar la seguridad, la higiene y sobre todo el respeto a los derechos humanos. habla de la necesidad de crear oportunidades de empleo, de mejorar la calidad de la educación, del acceso a servicios básicos. Apunta a la reducción de la pobreza y la desigualdad para disminuir los factores de riesgo que llevan a la violencia y a la detención. Es una propuesta más de centro. Hay otros candidatos más vinculados a la derecha, por ejemplo, Otto Sonnenholzer, que lo mencionaban hace un rato también, que es un empresario pro mercado y fue vicepresidente de Lenín Moreno, es un candidato más tradicional de la derecha. Lo mismo con Jan Topic, que también lo había mencionado, que de la Alianza por un País Sin Miedo, que está vinculado fundamentalmente con el eje de la seguridad. ¿Cómo se explica un poco la participación de Noboa y su crecimiento? A ver, Noboa, hasta la semana pasada, todas las encuestas lo daban bien abajo en los sondeos, algo así como anteúltimo. Entonces, en este marco pudo crecer mucho en el debate presidencial que hubo el sábado de la semana pasada. Tuvo una muy buena performance, se mostró con mucha calma, muy aplomado, y tuvo la particularidad de capitalizar mucho esto que yo les mencionaba de no aparecer en las encuestas en un rol relevante. Todos los candidatos que luchaban por ese espacio de oposición a Correa apuntaron más fuertemente contra Sonnenholzer, que se presumía podía capitalizar todo el descontento hacia Correa, porque recordemos que, bueno, al haber sido asesinado Fernando Villavicencio, que también pintaba con buena perspectiva, no pudo asistir al debate quien lo reemplazara. Entonces, bueno, Sonnenholzer fue el foco de todas las críticas. Y en este marco, Noboa pudo salir de esa situación y pudo proponer, en lugar de tener que defenderse de los ataques, como sí ocurrió con el ex vicepresidente. A la vez, fue el único candidato que se presentó al debate con un chaleco antibala. Que eso también es una imagen muy, muy interesante, porque veníamos del asesinato de Villavicencio, de una efervescencia muy importante en términos sociales y de descontento muy, muy importante con la seguridad. Y bueno, un candidato que no habla de mano dura, pero sí se cuida, habla también de un entendimiento de la situación.
¿No lo podremos caracterizar al muchacho este entonces como un outsider de la política?
Yo no lo caracterizaría como un outsider porque no es distópico y no es disruptivo. Plantea superar esto, la diferencia entre correísmo y anticorreísmo, pero no es que viene a desgranar todo el sistema político. Más bien pretende incorporarse y modificar las cosas desde el interior sin arribar desde los extremos, ¿no? Como bien podría ser o la extrema izquierda vinculada a los movimientos indígenas o a la extrema derecha de candidatos más disruptivos, ¿cierto? Claro.
O sea, que nos espera... ¿Cuándo es ahora el balotaje?
El 15 de octubre.
Un rato de campaña importante va a tener Ecuador. La pregunta es cómo van a sostener esa campaña en el medio de la violencia que hay hacia los dirigentes políticos, ¿no?
Efectivamente, hay un clima bastante bastante caldeado. De hecho, en los cierres de campaña esto se vio también. Parte lo habíamos mencionado la semana pasada y otra parte, bueno, ocurrió durante estos últimos días. Daniel Noboa, a quien accede finalmente al balotaje, denunció el jueves un ataque contra su caravana que viajaba en Durán, en la provincia de Guayas. Iba el candidato junto con un montón de funcionarios en una caravana tradicional de campaña y hubo disparos, hubo corridas, se habla de intimidación pública, pero la verdad es que ellos tratan de bajarle un poco el tono. Lo mismo le pasó a Sonnenholzer, quien el sábado pasado estaba desayunando con la familia en un bar y hubo una balacera afuera del restaurante. Si bien la policía habla de que no tiene connotaciones políticas y que está vinculada a una persecución y una posterior detención de unos delincuentes, la verdad es que es todo una situación bastante compleja. Fue el proceso electoral más protegido de la historia de Ecuador. Hubo 100.000 efectivos entre miembros de la policía y del ejército. algunos candidatos, como Zurita, quien reemplazó al fallecido Villavicencio, accedió a votar con chaleco antibalas, casco, muchísima presencia militar.
Y una manta, la manta blindada.
Exactamente, es una manta de Kevlar, que es el mismo material de los chalecos antibalas. Es realmente muy impresionante, la prensa pidiéndole por favor que bajen la manta para poder hacer las fotos tradicionales, y esto obviamente no sucedió porque primero estaba la seguridad, otros candidatos también muy rodeados del ejército y presencia policial. Es un contexto, la verdad, que muy, muy complicado, y que están eligiendo autoridades para un año y medio de gestión. Entonces, la realidad es que hay que ver, más allá de lo que fue la campaña y de las propuestas y de cómo quede finalmente el escenario político ecuatoriano, hay que ver cuánta posibilidad real de modificación del status quo hay en el contexto en que va a ser un gobierno en minoría, necesariamente en minoría, y que tiene solamente un año y medio de gestión por delante.
Sí, totalmente. Y con las imágenes esas del Kevlar de la manta, muy muy fuerte. Aparte, uno se imagina, como bien decías vos también, la prensa molesta, pero no solamente la prensa, sino que uno se imagina que ningún candidato o candidata quisiera ir de esa manera, ¿no? Porque hay una suerte ahí también de, no sé, digo, de demostrar debilidad, ¿no? Obviamente la revuelta de violencia política es mucho más alta que cómo te mostrás y todo, pero no deja de ser algo realmente fuerte. Bueno, por eso las imágenes dieron vuelta al mundo, básicamente.
Sí, a ver, yo no estoy tan seguro de afirmar que sea una muestra de debilidad. Uh-huh. Pensemos que Zurita capitaliza un poco ese descontento y ese miedo a la violencia política, porque viene a reemplazar a Villavicencio, a su compañero, quien fuera asesinado políticamente. Entonces, ya Villavicencio ha demostrado una imagen muy fuerte. Tenía la custodia policial más grande de todos los candidatos, y así todo lo asesinaron, que todavía es algo que no está resuelto. Entonces, bueno, Zurita se muestra un poco en esa línea también. Los votos yendo más a lo estrictamente político o electoral, los votos de Zurita van a ser fundamentales. Sumó cerca del 14%, si no me equivoco, 16,5%, que es un número muy importante, quedó finalmente tercero. Ian Topic y otros Sonnenholzer se espera que se alineen más naturalmente con Daniel Noboa. Bueno, queda ver qué va a pasar con los votos de Cristian Zurita, quien anoche dijo que no se expresaba todavía, que era momento de parar y de pensar cuáles son los movimientos de los próximos días. Pensemos que la campaña de Zurita lleva una semana. Es realmente muy, muy pronto cómo cayó en esta candidatura. Y finalmente termina saliéndote tercero con un caudal de votos bastante relevante que va a importar de cara al conteo final en el día del 15 de octubre.
Habrá que prestar atención entonces a cómo se van dando los pasos. Ahora, ¿qué perspectiva podemos esperar de cara a que gane uno u otro para lo que sería la línea latinoamericana? O sea, Ecuador siempre fue un país que tuvo bastante injerencia en términos de la diplomacia y de a veces definir algunas cuestiones de distintos ordenamientos de organización de los países, justamente de América. ¿Qué podemos esperar si gana un candidato o otra candidata?
Yo no esperaría la vuelta de el liderazgo que tuvo Correa entre el 2007 y 2017. Hay que ver finalmente cómo termina cristalizándose en la presidencia. Sin embargo, va a tener una dificultad bastante importante al interior del Ecuador, porque gane uno o gane la otra, necesariamente va a necesitar de tejer alianzas muy, muy sólidas en el Congreso, prácticamente para cualquier legislación que quiera sacar. Hay que ver cuánto van a poder comprometerse también. Entonces, en ese sentido, no creo que tengan mucho margen para actuar de manera muy consolidada en términos de política exterior. Vamos a ver finalmente en qué situación están. De todas maneras, no nos encontramos en un momento de gran cohesión en términos regionales. Tenemos a la gran mayoría de los países de la región, específicamente de Sudamérica con problemas internos severos o con dificultades de gobernabilidad importantes. Entonces, no es que es un momento en el cual la política exterior latinoamericana está muy consolidada o actúa como bloque unificado. Más bien, todo lo contrario, hay un poco de dispersión y hay estas dificultades que yo les mencionaba de cada uno de los países hacen que sea más complejo el trazar objetivos en común. Entonces, por eso yo no pensaría directamente en la participación de Ecuador en términos de foros internacionales con una presencia gravitante, sino antes bien tratando de resolver las crisis internas y viendo cuánto margen va a tener para poder pensar en otros asuntos. Ecuador viene de una crisis, bueno, no solamente de seguridad, sino que está con algunos problemas económicos también, y como si esto fuera poco, se le suma una situación. Ayer, además de elecciones a presidente y a la Asamblea Nacional, se hicieron una serie de referéndum. El más importante de ellos es vinculado al Parque Nacional Yasuní. Se descubrió hace unos años un yacimiento petrolífero bastante importante bajo este parque nacional, y ayer se votaba por la interrupción o no de la explotación de hidrocarburos. Finalmente ganó el sí, es decir, que se va a dejar de explotar hidrocarburos en el Parque Nacional. Es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo, entonces podemos pensar que es un triunfo para las causas ambientalistas y para el cuidado del medio ambiente, pero a los problemas que ya tiene Ecuador con su economía dolarizada, que le quita a veces márgenes de acción, bueno, se le suma un perjuicio de una falta de alrededor de 1.200 millones de dólares al año en términos de beneficios, más unos 500 millones de dólares más aproximadamente para desmantelar las instalaciones que ya están. Entonces, los problemas que tiene actualmente Ecuador, es posible que tengan algún adicional en los próximos años.
Aparece un comentario obligado, más que nada porque estamos hablando de correísmo, candidata de, etcétera. ¿Cómo es la situación hoy judicial de Correa frente a un posible gobierno de, bueno, una organización más cercana a su persona y un posible retorno de él al Ecuador?
Correa actualmente está viviendo en Bélgica, tiene asilo político y una asistencia. Tiene una sentencia de prisión en el Ecuador de 8 años de prisión por un caso de sobornos, así que no puede regresar al país porque si no sería apresado. La verdad es que no se ha hablado el tema de un indulto, ni muchísimo menos, y yo no creo que sea la situación en el corto plazo. Pensemos que en un escenario tan, para usar una palabra en boga en Argentina, polarizado, hablar de indultar a quien es el objeto de esa polarización antes que sumarte algún voto es probable que te lo reste. Así que no creo que esto ocurra en el corto plazo y no creo que ocurra en la campaña, ni siquiera si la candidata más votada es electa, porque tengamos en cuenta que, como les decía antes, al tener una situación bastante frágil en términos internos de necesidad de acordar con una asamblea que no le va a hacer las cosas muy fáciles, o por lo menos no responden directamente a ella, cargar a esta situación con una anulación de la condena de Correa y complicaría las cosas.
Totalmente. Estamos hablando con Yamil Bekenstein sobre las elecciones en Ecuador. Se llevaron a cabo el día de ayer. Una foto final que armó justamente un balotaje un tanto sorpresivo. Queda una larga campaña todavía en el medio de bastante violencia e incertidumbre. ¿Algo más que te haya quedado por ahí, Yamil?
No, pensar en los próximos días, a ver cómo se configura el escenario finalmente, cuáles de los candidatos se expresan directamente en favor de uno u otro de los contendientes para el balotaje, y si a diferencia de esto van a dar margen de voluntad de a sus votantes, a ver si les van a dar independencia en el voto, y esto finalmente va a terminar de desarrollar un panorama más claro de acá a octubre. Quedan un poquito menos de 2 meses, que puede ser mucho o puede ser muy poco en la campaña, en una situación en la cual el Congreso no está funcionando y que Lasso le quedan los últimos tiros, ¿no?
Bien, a prestar atención. No sé si la expresión los últimos tiros fue la mejor, justo en este marco. Pero sí, bien, va por ahí. Yamil, buena semana. Gracias por toda la data. Nos vemos el lunes.
Buena semana.
Dale, Yamil. Yamil Bakestein, a quien escuchaban como todos los lunes aquí en el aire de Futuro, en este caso recorriendo un poco lo que fue la foto electoral del Ecuador.